Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 979, grabado el 15 de julio del 2024. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de SF Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, hijos.
Y me tienen a mí, como siempre, a Marman, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos acá en el estudio a la masita de Behavior, que ha venido... ¿Cómo ha venido?
No sé.
Ahí está.
Ahí está.
Chulona. Sí. Feliz de la vida de tenerlos a ustedes como productores ejecutivos esta noche y poderles hacer todo tipo de caricias y atenciones. Los productores ejecutivos a quienes estará acompañando la masita de Behavior son Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, Sabiel Jaramillo Román, Giselle Silva, Benigno Mandujano, el compadre Guico, Carlos Alexander Sorto González y Simón Rodríguez Pérez. Y todos ellos, y también la masita de Behavior, lo invitan a que usted sea productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicos.com, darle clic a los enlaces y la masita de Behavior le hará clic a usted en él. Yeah. O también, si quiere, puede, mientras está viendo el show ahorita en YouTube, puede darle un super thanks o un super chat, y eso lo convierte en productor ejecutivo inmediatamente del episodio. Le recordamos que todos los geekos que sean productores ejecutivos en el 2024 tendrán acceso a un video que próximamente estaremos grabando. Exclusivo.
Video exclusivo y sugestivo.
Ya por lo menos hicimos el primer intento.
Sí. Falló, ¿por qué?
Lo pondremos en OnlyFans. Sí. Para lo que quieran. All right. Quiero ver con eso, señoras y señores. Estamos set y preparados para empezar este fabuloso episodio el día de hoy. Pero a eso le pasaremos a Tico Man el micrófono para que nos diga.
No hay que suscribir.
Ah, bueno, sí. Indiferentemente de si usted es productor ejecutivo o no, le pedimos que porfa, mire.
Ajá, el aire muerto. Está.
Es que tengo que irme hasta la otra computadora.
Al otro cuarto.
Like, subscribe.
El botón.
Clic.
Al hermano. ¡Oh, apretar el botón!
¿Cuál? El botón. Este.
El de todos los lunes. Y ahí está Spider-Man. Dándole al like y suscribir.
Estoy en el mar.
Así que dale, porfa. Está bien.
Córtalo.
All right. Vamos a empezar hoy, sí, señores. Sí. Con lo que ustedes están esperando, viendo qué tal fue a Hollywood este fin de semana en el... eso es bueno, sí. Tiene volumen. En el... A ver, Tico Man, ¿cómo estuvo el box office esta semana?
Todo así como que... mira, el número 5 es un debut.
Hay cosas interesantes.
Es un debut. Ah, bueno, hay que saludar a Life Anime Boy y a David Austria, que están. Son los primeros que se conectan ahorita al chat.
Hey, bárbaro, pero bueno,
el número 5, Fly Me to the Moon.
Fly Me to the Moon.
De Evangelion, sí. Pero solo el de los créditos del final. Ah, sí. Esa, deja ver, es una con Channing Tatum y Scarlett Johansson, creo.
¿Eh?
No hay, que es una...
vi un póster en algún lado, no sabía que acaba de salir.
Es una de que...
¿Comedia romántica?
De que van a la luna, o sea, y están preparando el viaje a la luna, pero dicen, si algo pasa, vamos a filmar el aterrizaje de la luna para...
O sea, fake.
Ajá, fake. Mm. Entonces, la Scarlett Johansson como que está... filmando el fake.
¡Ah, sí!
El aterrizaje de la luna falsa.
Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. No es la astronauta.
Ella es la...
Relaciones públicas.
Como las relaciones públicas. Se ve buena. No, yo vi el trailer y me gustó. Y ahorita que ya lo comentaste, me acordé.
Yo con eso de la conspiranoica, yo digo...
No, pero por eso está chivo que... Es que yo creo que eso pasó, pero... No te chévere la historia.
De ahí, déjame ver, la número 4, A Quiet Place, o Lugar en Silencio, el día 1. Esa la bajaron de la posición número 3. Hizo 11.3 millones en su tercer fin de semana. Lleva acumulados 115 millones en los Estados Unidos. La número 3 es Inside Out 2, que bajó de la posición número 2, que estaba semana pasada. Esa hizo 19 millones. Y lleva 571 millones en los Estados Unidos en su quinta semana. Mundialmente, esta ya lleva 1.300 millones de dólares.
Y sabes que ya está mundial. En la quinta posición más taquillera.
De todos los tiempos. Okay.
De todos los tiempos, animada. Y aún sigue haciendo dinero.
Sí, bastante.
O sea, ya no va a ser tanto, pero.
Todavía está en dobles dígitos los millones. Uh-huh. A ver, y la número 2, esta es debut, se llama Long Legs o Patas Largas, es una de miedo con Nicolas Cage, que salió un video en Twitter o algo así que decía, vaya, este es el, esta fue la escena filmada donde la actriz, bla, bla, ve a Nicolas Cage así con su maquillaje y todo, el personaje de la película. Y esta es su reacción real, porque ella no la había visto antes, no había visto al personaje antes. Y hasta le graban, supuestamente, le graban el ritmo cardíaco.
Lo que no sabían es que se iba a reír.
Entonces sale que cuando él te lo ve, solo ves que se le acelera así como diciendo, ah, este es el gran Nicolas Cage, el Ghost Rider.
Pero dicen que está buena. Es, sí. Nicolas hace la pieza de un asesino en serie.
Y la mano.
Y tiene
las patas largas.
Tiene un componente sobrenatural, entendí yo.
Ok.
Así que se ve bueno.
Los mata con las patas largas. A patadas los mata.
A patadas.
Y el número uno, que se mantiene en posición número uno en la semana, es Despicable Me, o mi villano favorito, número 4. Se hizo 43 millones, lo cual está súper bien para un segundo fin de semana. Lleva 210 millones en los Estados Unidos. Acumulado lleva 434 millones en el mundo mundial.
Esa la fui a ver con mi familia.
¿Qué tal? ¿Han mantenido el chiste o no?
Mira, entretenida. Me sacó varias risas.
Okay.
Los Minions son la mejor parte. Pero la historia adolece de un montón de problemas. La franquicia la han hecho. Tiene demasiados personajes porque ya está Gru.
La esposa,
se casó, la esposa, están las tres niñas que adoptó, hoy tiene un bebé con la esposa, tiene los Minions, ya él por lo
y el papá, el profesor
no sé qué, y la mamá que también por ahí anda, hoy no salen por suerte. Entonces le tienen que dar en la historia un poquito líneas y cosas que le pasan a cada uno de ellos. Y de repente vos decís, ¿y por qué estás viendo eso?
Ya si hay olvidó un cuál es la...
son como viñetas cortas, así hechas hilo.
Cabal, parece que estás viendo...
Mini episodios de algo,
porque... Hey, es medio divertido eso, pero... No te da nada la historia principal, que hay un villano que se quiere vengar de él.
Estaba oyendo de que lo que más se ve en el tráiler, que son los Super Minions, que tienen poder y tal, son como tres escenas.
Ajá, es cierto. Sí, Y me da risa porque ya salió ahí en el trailer que a los Super Minions a todos son enmascarados, le han puesto máscaras para. Y las máscaras son amarillas.
No se distingue.
De color piel. Solo ves que de repente en el cachete tiene una costura. Y yo decía, ¿y esa costura qué es? Ah, chis, y es una máscara.
Okay. Bueno.
All right. Bueno, eso. Gracias, Chico Man. Señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio con.
A ver. Hay barrios muertos.
Oh my gosh.
Una masacre. Pasó ahí. La guadaña. Bueno, la primera que vimos la noticia fue que se murió Shelley Duvall.
Sí.
A los 75 años. Ella murió por complicaciones por diabetes el 11 de julio.
Mira, es la de los ojos grandes.
Sí, es la que era la esposa de.
The Shining.
De Jack Nicholson en The Shining.
Mira, hasta que no dijeron después en el chat, de repente, sí, ella salió en el Shining y ponen la foto. Me di cuenta que el Shining la vi recientemente. Ella era ella. Ajá. Y sí, de joven era guapa.
Ajá.
Pero realmente, 10 años después, cuando llegó a sus 30, ya no, ¿cómo era, que? Ya no era muy guapa.
Es que, o sea, es que no, no es tanto por guapa. Las facciones eran bien distintivas. O sea, y también era buena actriz.
Sí, era buena actriz,
Alice,
pero no era...
¿Cómo es la de Popeye? Olive.
Ella era Oliva. Sí. Popeye. Y era perfecto el casting, porque igualito el cuerpo todo ética. Raro.
Ese es mi problema. Demasiado perfecto para ese papel.
Sí, no, pues sí, ya ves que las facciones de ella eran bien, bien distintivas. Otros
que descanse y que disculpe mi comentario.
Sí, sí. Mira, no, si sus papeles solo hubieran sido The Shining, puta, ya fuera un papelazo, o sea, porque sí,
ya estaría vendiendo casas o vendiendo seguro.
bueno, el otro que se murió, Shannon Doherty.
Sí,
la que salió en Charmed, bueno, la que salió en Beverly Hills 90210. Salió en esta de Mallrats, era la novia de ¿cuál de los dos? De My Name is Earl, ¿cómo se llama?
Ese era tipo.
Lee. Sí, Jason Lee.
Ya no me acuerdo que el como que él andaba topando también el Ben Affleck.
No, era otra.
No era ella la que era menor de edad. Y
No. Era ese era otro tipo. No, okay. esta creo que fue que el Silent Bob mete así, se estrella contra el cambiador y que ella se está cambiando algo así. Creo que ella era. O era otra. Bueno, no me acuerdo. Pero sale en esa película.
Sí, ahí sale.
Lo que Smith escribió, tuiteó y fue bien conmovedor. Conmovedor, agradeciéndole que le aceptara el papel en la película porque fue el
era la actriz tal vez más grande que tuvo.
Hizo en cine, el primer papel en cine después de Beverly Hills, que ya se había hecho hiper famoso.
Bien famosa.
Entonces él no se imaginaba que le iba a decir que sí, pero cuando le dijo le aceptó, fue el motivo por el cual le dieron los fondos para hacer la película.
Ah, qué nice.
Porque
mira, estaba ella... en duda. Recuerdo que tenía la reputación de ser algo difícil en el set, que se peleaba con medio mundo.
Así, yo también la quería mucho.
Y creo que ese fue el motivo por el cual la sacaron de Charmed. Porque también ella era la hermana principal.
El geeko que hizo fue Charmed. Uh-huh.
Pero bueno, murió joven, lastimosamente, bueno, relativamente, de cáncer de mama.
¿Cuánto tenía?
A ver.
54, creo.
54, sí.
Todo, estaba bien, joven. Bien, joven.
Estaba tirada a la calle. Sí, no,
era flor.
Estaba rodada para...
Relativa. No, estaba bien, joven.
Una niña.
Sí.
Una adolescente, en la flor de su edad. Sí. Bueno, de ahí otro que murió, este ya de cómics, Michael Zulli, artista de cómics. Pues hizo... bastantes obras. Yo lo conocí en Sandman. Hizo varios cómics. El primero que dibujó de Sandman fue cuando salió la primera vez el Robert Gatling, el inmortal.
Mm.
Él fue el que lo dibujó.
O sea, gusto adquirido.
Me pegaron un baje con ese. Uh-huh. Porque vi que pusieron en el chat que se murió, y pusieron un dibujo.
Christopher Gaiman.
No, entonces yo pensé, uno de los personajes.
Ah, no.
Y yo, ¿quién era ese?
¿Cuál era Zully?
¿Quién era Zully?
también él, me acuerdo que dibujó el espectro por un tiempo. Cuando Hal Jordan era el espectro.
Lo dibujaba así con ese mismo estilo, un estilo similar, muy característico.
Similar, sí.
Se prestaba a cosas creepy.
Sí. Uh-huh.
Igual que el dibujo que hacía.
Pero es que me no siento que ese estilo vaya mucho con Linterna Verde.
Es que él era Spectrum.
Spectrum, perdón. Spectrum. Que me confundí por lo que dijiste. Sí.
Veamos. ¿Tenés algo ahí?
Varias. Noticias menores. Está un poquito controversial el hecho de que Kumail Nanjiani lo están haciendo. Hay un fuerte rumor que va a ser el Booster Gold, que lo han seleccionado para.
¡Booster Gold!
Este.
No.
Después del último papel que hizo en Eternals, acordate. Pero por lo menos...
¿Y en Kenobi?
Ah, en Kenobi salió también. No. Fíjate que la personalidad de él como actor pega muy bien sus papeles a la personalidad de Booster Gold.
Sí, tal vez, porque es como siempre como embaucador, como conman.
Cabal. No, nada serio, hablado rápido...
Tienes razón, pensándolo bien, sí, aunque físicamente no lo veo mucho, pero ya una vez que los
Mira, el último papel que vi de este en Ghostbusters no me gustó para nada.
Así que, de veras, en Ghostbusters salió.
No sé si. Ojalá lo pongan más activo.
¿Qué hacía en Ghostbusters?
Él era el.
No mucho. Como habían. Igual que viendo favorito, que había miles de personajes.
Uh-huh. Le dieron un papel así medio.
Es el era, que tenía la, en su casa, el bola, que la abuelita es la que había. Tenía la cosa, el plato dorado.
Ajá, le tenía las magias que mataba al malo.
Uh-huh, es cierto, y que lo pusieron a ver que desarrollara el poder y
controlaba las llamas. Uh-huh.
Mira, la diferencia física es un contraste, pero a nivel de, pero el personaje es tan poco conocido en la cultura general que eso no va a crear problemas.
Pero tenía varias versiones. Tuvo la de Smallville, tuvo la de. Creo que Leyendas del Mañana salió también.
¿Quién era el Smallville?
No, en
Smallville. Salió. Sí.
No, pero en Leyendas del
Mundo. No salen Leyendas. ¿O en Flash?
No. Mira, yo no vi el último temporada, no la vi, así que no puedo estar 100% seguro.
Smallville ya tenía pisto, ya estaba haciendo negocios.
Siempre era un héroe con patrocinio.
Del futuro.
Ah, pero, claro. Pero cabal, no hay nada en el personaje que te diga, no tiene que ser. Uh-huh. Realmente es más la personalidad así como de Conman. Uh-huh. sí, o sea, pero... Lo que estamos hablando de eso en el chat, que igualito al Kingu en Eternals, uh-huh. que es un ser con superpoderes que está aprovechando sus poderes para fama y fortuna. No sé, yo siento que es demasiado coincidencia.
Sí. ¿Y en Kenobi fue el mismo papel también?
En Kenobi no era más un bienito, sí.
No, se estaba haciendo pasar por un Jedi.
Se hacía pasar por Jedi.
Ah, que no era, es cierto.
Sí, de verdad. Uh-huh. Como que ya le gustó.
A ver,
quiero salir en toda la franquicia aquí.
Cambiando de animación, X-Men.
No creo que fue él, perdón. No creo que fue él. Yo creo que más bien es typecast. Es como quien dice, necesitamos un embaucador. Este cabrón puede.
Sí, pero fíjate que hoy es el principal del show. Eso es lo que me...
¿Y él va, y la película es Buster Gold o va a salir en...?
No, yo entiendo que va a ser...
O sea, en la de Superman va a salir Buster.
En la Superman.
Pero creo que habían hablado que quieren sacar la de Buster Gold con el Blue Beetle, haciendo la historia
es cierto.
Que van a ser los dos principales.
Ahí sí.
Y el Blue Beetle...
El mismo...
Ajá, eso te iba a preguntar. Blue Beetle era este, ya es de este nuevo...
Pudiera ser, realmente no hay nada que te impida decir, llamar al mismo tipo y decir, va.
Tal vez que la película no le fue muy bien.
Financieramente sí, eso puede ser.
Bueno, en X-Men 97, como se acuerdan que Bo DeMaio lo echaron, el que fue el showrunner de la primera temporada.
Yeah.
No sé hasta qué punto había trabajado en la segunda temporada, pero para... sí, dicen que ya había escrito la segunda temporada, o buena parte de ella. Entonces, para la tercera han nombrado al showrunner de What If, para que se haga cargo de X-Men.
La primera temporada me gustó.
Me parece que es... Buena
elección.
Elección, cabal.
Bueno, la noticia que les mandé, no sé si califica como geek, de que a Alec Baldwin, el juicio contra él, como que dijeron no, ya no, porque parece que los abogados fiscales habían metido una evidencia.
O sea, como que estaban deteniendo evidencia.
Deteniendo evidencia que a él le correspondía como parte del discovery, del proceso de descubrimiento, le llaman. Entonces, como dijo, no, eso no es. No puede haber un juicio justo si no incluyen eso. Entonces, lo detuvieron y lo detuvieron con prejuicio. O sea que eso significa que no pueden volver a hacer el mismo cargo.
Eso te iba a preguntar, que a ver si no lo podían hacer una apelación o algo así.
Bien, el tecnicismo es bien interesante porque habían seleccionado al jurado, lo habían juramentado, entonces técnicamente ya había iniciado el juicio cuando salió a la luz que habían ocultado esa evidencia. Entonces la jueza dijo, hey, para evitar un double jeopardy, no lo pueden juzgar otra vez por ese crimen, porque el juicio ya había comenzado. Si eso hubiera sucedido antes, hubieran dicho, hey, ok, a revisarlo y comenzamos nuevo juicio.
Sí, pero... porque eso pasa a veces, de que, mire, no, este cargo no procede. Bueno, busquemos otro cargo que se pegue más a este y ahí te joden.
Bueno, acaban de anunciar que Emilia Clarke la castearon para ser el personaje femenino principal en Criminal. basada en las novelas de Noor, de Edward Baker.
Ah, no en la canción de Cree Criminal.
No en la canción. Entonces, yo ya sabía que estaba, él había vendido los derechos, o sea, se los habían comprado y que Prime...
Como achero de él.
Amazon Prime lo iba a producir, pero no se había oído nada más ya en varios meses, pero el hecho de que la están anunciando ahí es buena seña. Si les pega la primera, la van a hacer. Porque él ha producido...
Sí, porque si no les pega, no.
Como Bulbido.
Historias, tiene como 10 ya en el mundo de Criminals.
Pero... Bueno, recuérdame, Criminals, leímos la primera historia, creo.
Leímos la primera, sí. Que es uno de los...
Y ayuda con Emilia Clarke, con un personaje que le pueda pegar.
Que le pueda pegar, sí. Bueno, no sé si va a ser la primera... O sea, ella va a ser el Emilia papel... femenino principal, no quiere decir que el criminal principal tiene
la que
ser
se murió.
Pero y se muere en el primer episodio.
Sí, claro. Bueno, noticia.
Algo fea. Van a investigar el asesinato.
Sí. Noticia algo fea de que este señor llamado Kyle Adam Carroza, que es creador de la serie de Cartoon Network Mighty Magiswords, las poderosas magiespadas,
nunca he oído de eso.
Mira, esta serie, una serie que empezó como cortos en el sitio web, pero después la expandieron a una serie que duró 2 temporadas, dice, 90 episodios, pero lo agarraron por posesión de pornografía.
¡Putilleo, dame! O sea, yo ya les estoy creyendo a los de The Boys que...
Todos son pedófilos.
Todos son pedófilos.
No, es que también nos enteramos de los pedófilos, pues están...
¿Pero cuántos de...?
Miles y miles de gente trabajando en estos negocios que no son pedófilos. Entonces, pero bueno, la cosa es que... imagínate los cargos, dice. No solo el cargo que es posesión de pornografía infantil, sino que hay una cláusula ahí que dice enhanced. Porque tiene más de 600 imágenes. O sea, si llegas a cierto nivel de pornografía...
O sea, ya es al por mayor.
Ajá, ya te dan el combo especial. Ajá.
Guardaba todo el hijo.
Puta, sí. Nunca borraba el disco duro.
Sí.
Y el historial de internet nunca lo borró. Después, mala onda. Okay. Y sí, tiene cara de pedófilo. Esa mierda.
Puta. No quiero juzgar, pero sí.
No es bueno juzgar por las apariencias, pero...
Penguin Random House, publicador de libros, distribuidor de cómics desde el lío de Diamonds hace un
ya
par de años.
Año, pero así que...
acaba de anunciar que está comprando el publicador de cómics Boom Studios.
Ah,
los que Studios. Están publicando ahorita Boom, Berserker, los de Kenny Reeves, Firefly, Something is Killing the Children. Y...
No tenían Transformers.
La tenían, creo que antes de que se fueran a...
Ah, se fueron a Image.
A Image. Sí. Entonces, están comprando el... siendo un publicador
siendo
de
publicador,
libros, es inusual.
No, y también, ahorita creo que es primera instancia de distribuidor de cómics para la competencia también. Uh-huh. Y dueño de cómics, de una compañía de cómics. También ya están verticales.
Están posicionando.
Sí. Lo que la gente sospecha es que ellos no están interesados en estar vendiendo los floppies mensuales, porque el ingreso que se representa en eso es bien poco. Sin embargo, las recopilaciones, los paperbacks...
No, y los derechos para películas
y
cosas.
Y derechos, tenés razón. Entonces, eso incrementa el valor bastante. Eso puede representar más con el tiempo. Pero es algo, una integración de la industria bien interesante, fíjate. Digo porque han habido tantos rumores en el pasado, en los últimos 10 años, de que a DC Comics lo quieren vender, que Warner ya no lo quería. Ahí ya soy yo.
Comprémoslo.
Hacemos colecta.
Finalmente.
Gaqueando 20 pesos.
¿Cómo Popeye perdió su ojo? Popeye el marino.
Vi la ilustración y puto, un Popeye así todo buff, con six pack y todo, onda, así un arte todo raro. Y la Olivia bien kawaii, bien anime.
Bien manga. ahora déjame ver quién lo va a publicar. It's a manga inspired. No, es inspirado en manga. No es... Uh-huh. Es producido en Estados Unidos. De Massive Publishing. Publicaciones masivas. Nunca había oído de... de ellos.
Maceta,
o sea, no, Maceta.
No. La oliva. Está. No.
Sí, sí, se pelean.
Si Pluto la quiere, ¿verdad? Y Popeye se le pregunta porque solo tiene un ojo, entonces tal vez la ve así solo del ojo malo.
Y no tiene.
O sea, no es ni malo, es ausente.
Ausente
el
ojo.
Y el otro no estaba tan bueno que digamos tampoco.
Esa historia me suena explica. Como...
Es que le jodieron el bueno.
El otro asigmatismo. Esa historia me suena a cómo Han Solo consiguió el apellido. O sea, nadie quería saberlo. Pero bueno.
Recientemente en un cómic de Superman, al final aparece Brainiac. No sé de qué se trata la historia. Sin embargo, hace un comentario, dice.
Buscando a Brainiac.
He visto tantas maravillas, dice. He visto The Source Door, como la puerta en el muro ese final, que al final del universo, que es la fuente, The Source, ajá, que es del universo de DC. The Millionth World, el mundo del millón, que haciendo referencia a aquella vez que sacaron el evento del cómic número 1,000,000 de cada una de las series, que se saltaron al futuro lejano. Y algo llamado The Crisis Gauntlet. Entonces,
el Infinity Gauntlet tiene el equivalente.
Crisis, los eventos Crisis es DC, claramente. Pero el Infinity Gauntlet es claramente Marvel. Entonces, la Mara ya comenzó a especular que ¿será que están hablando ya de un crossover internamente y van a comenzar a sembrar semillitas? Lo oyeron por primera vez aquí en los
comiquitos. Y alguna vez iremos a ver un crossover en película de cine.
Mira, cuando ya nadie vaya a ver películas de cómics, que sean flop una tras otra.
Ya.
No, aún tienen esperanzas. Ellos tienen esperanzas.
Ya va a salir Deadpool, eso va a salvar todo.
Entonces, cuando sientan que de verdad necesitan algo para check y hacer que la Mara regrese a ver alguna película de superhéroes.
Cuando la Warner venda la DC y la compre Disney. ¿Te imaginas?
Iban a pasar pensando, ¿y cuál de todos los Batmanes vamos a incluir?
Mira, hablando de Superman y eso, hace poco vi una imagen donde estaba cabal Superman y estaba Connor Kent, Jonathan Kent y otro Superboy, que a saber de quién puta es. De repente dos niños que al parecer lo sacó de Warworld.
¿Pero en qué?
Es que estaban peleando, creo que esa historia contra Brainiac. Yeah. Está toda la familia Superman y está súper chica. No sé qué. O sea,
hasta además, o sea, importado.
¿Quiénes puercas son estos? Porque ya ahorita ya hace equipo de fútbol.
Pisón, ¿no? O sea, salió pisón el Superman.
A saber, o está adoptando hijos por todos lados, pero o de realidades alternas llegaron así a hacer la bulla, pero dije, puta, este verbo mara, ¿quién es?
Mira, los niños chiquitos creo que sí son de otro tiempo. No están ahí vivos ahorita.
Están diciendo que Agatha, la serie de Agatha va a salvar todo.
No.
Cambia el cuadrito y todo.
Con la camiseta.
Agatha, la pijama.
Con sombrero.
La almohada life size de la Agatha. Ay, Dios.
¿Ella o la Chevy Duval? Escoger.
Pero de oliva.
Pobrecita la Chevy.
All right, señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio pidiéndole a Tico Man que se prepare porque es el momento de contar de... Yes. Y Tico Man, ya vi que son hermanos geekos o hermanas...
Son gemelos geekos.
Gemelos. Esa primera foto son gemelos.
Sí, sí.
Porque sí capté que eran gemelos, pero después me quedé pensando cuando vi esta. No, pero estos no eran.
¿Comenzalo o no? Esto es los tienes que hacer.
Bueno, pues sí, son 10 gemelos.
Me asustó la primera foto de que se iba a tratar, pero...
Incesto.
Yo me quedé con eso.
Número uno, los gemelos Lannister, que se quieren un montón.
Sí.
Es un amor fraternal bien potente.
Esos hermanos, sí. Ajá.
Ah, cabal, ahí está. Sí, bueno, pues sí, bueno, en Westeros, sobre todo en los reyes, como que el incesto tampoco es así como que gran tabú. Uh-huh. Pero en el caso de ellos, o sea, estabas siendo ilegítimo al rey, o sea, uh-huh, es la reina con otro tipo, y eso sí, no, eso es peor que el incesto. Y también los hijos, porque ella no tuvo hijos con el rey, tuvo hijos con el hermano. Los hijos lo están haciendo pasar como hijos del rey. Y que eran hijos legítimos, los herederos legítimos del trono, y eso era paja. Entonces, ahí sí lo tenían que mantener escondido. Pero si ves en House of Dragons, tío con tía, hijo con hija, nada, qué puto.
Pues así.
Y también los hijos ilegítimos.
Ay, todo el revergo de Mara, pues sí. Ahí vos sabes que es como siguen de soledad.
Pero allá bulean al que sí es hijo de la mamá y el papá.
Lo ven de menos.
¿Sí? Ajá, sí. Ay, qué aburrido. Sí,
no es por nada, pero eso de los hijos ilegítimos, ver que se ha metido en genealogía, puta, es más común de lo que ustedes se imaginan.
Increíble.
El número 2, los gemelos fantásticos. Ahí está en el nombre. Si lo veamos, ahí está. Sí, los gemelos fantásticos aparecieron por primera vez en las caricaturas. Son personajes de televisión que han migrado a los cómics. En los super amigos, en la serie Los All New Super Friends Hour, o la nueva hora super amigos, son hermanos del planeta Axor. Y que sus personalidades fueron basados bastante en Donnie y Mary Osmond, que estaban de moda en esa época. En los 90 ya hicieron la migración al universo de cómics de la DC en el cómic Extreme Justice. Número 9. Eran Extreme.
Pero no tenían bolsitas en los pies.
¿Bolsitas en los pies?
En las piernas, con Extreme.
Ah, sí. El bandolier con municiones y pistolas. No.
Y mira, el bicho tiene el logo de Superman en el pecho.
Pero a la chava le cambiaron el logo.
Es mira. Que es Superman. Ella es Superman.
Jumperman.
El número 3. Las gemelas Grady.
¡Bruta!
De The Shining.
Ahí estás rascando el fondo del barril, pero va, espérense.
¿Cuál rascando el
fondo? ¡Gemela!
Sí, ¿no? Y la
película... Eran geekas, pero...
Sí, las películas de miedo con fantasmas son geekas.
¡Es de miedo!
Pero ya sobrenatural.
Y eras... Espérate. ¿Era sobrenatural o la imaginación enfermiza del...
Jack pues... ella se le aparecen al hijo, el Jack Torrance.
Sí, al hijo, no solo al papá, tener razón.
Y el hijo era psíquico también. Entonces, ellas eran víctimas del papá, que se había enloquecido igual que Jack Nicholson y las había matado a ellas. Y le estaban diciendo al Danny Grady que jugar con ellos para siempre. En la película tenían nombre, o por lo menos en material suplemental, se llamaban Alexa y Alexi. ¡Prum! Oh, y aparece aquí. En el libro no tenían nombre, no se habían nombrado. Deja ver, el número 4, Luke y Leia. Ahí están, los gemelos fantásticos. Yo creo que...
Casi hubiera pegado con la primera foto.
Sí, por poquito. Ese era el número 2 de Incesto Geek. No, y me parece bien apropiado que bueno, hay que separar estos gemelos, esconderlos. A una mandémosla al Palacio Real, que viva en lujo y privilegio toda su vida, y el otro en una granja de tierra.
El mejor. No, pero es que a Julio va a estar feliz que lo mandaron. El favorito de Julio.
Y a quedarte arena todo el día.
Puta,
y,
que huele.
No, y leche azul. Y que no,
granja de agua.
De granja de agua, sí.
Granja de humedad.
Ni siquiera agua, o sea, humedad. O sea, está así como que... te dejaba así como que todo ligoso.
Ey, no hemos producido, no hemos llegado a la meta. Espérate.
Hoy sí. Ya.
¿Y qué hacen en la granja de humedad? Ah, es que allá, con eso hacemos las toallitas húmedas. Con las que te lavan las manos en el
las plantan así en la arena. No, y este lo van a esconder al hijo de Skywalker a donde los Skywalker.
Sí.
La familia. Bueno, yo creo que quería que lo hallaran a Luke.
Es que vos sabés que la manera más fácil de ser invisible es ser lo más obvio
posible. Ser lo más obvio posible. El número 5, Alex Borden. Hey, este es spoiler. Este es de la película The Prestige.
Mega spoiler.
Este es un gran spoiler. Si no lo han visto, yo creo que creo que solo el tema ya lo spoileé. En toda la película se tenía esta rivalidad entre dos magos que estaban haciendo un truco, que querían averiguar cómo era el truco, cómo lo hacía el otro. Y era de que aparentemente se teletransportaban de un lado a otro el escenario. Entonces, el twist del final, que hoy es spoilerazo, es de que Alfred Borden, el Christian Bale, uno de los rivales, tenía un hermano gemelo. Y estaban tan dedicados de que tan dedicados a su acto de que el hermano pasaba toda la vida disfrazado. Una ocasión a este le cortan un par de dedos
y se los tiene que cortar
porque tiene que estar igualito, pues, porque no se rompa la ilusión. Bueno, es más, él pretendía ser el hermano que estaba casado con otra chava. Entonces, cuando estaba casado con la otra chava, cuando se hacía pasar por el esposo, le causaba problemas maritales.
Bueno. Pero espérate, tiempo. La película me encantó.
Buenísimo.
Pero me da risa que esta ahora me recuerda a aquel sketch de cuando estaban casteando a Christopher Reeve para Superman.
Ah, sí.
Porque el otro realmente hizo una máquina que no teletransportaba.
A huevo.
Que creaba clones.
Creaba un clon de él,
¿no? A huevo, sí.
Y el otro, este güey, mando de melo. Ay, mamá.
Sí. Bueno, número 6. Constantine, Angela Dodson.
Explíquenos.
Sí, ¿se acuerdan de Constantine? Que película del 2005.
Uh-huh. Sí, la película.
Empiezan con el personaje de Rachel Weisz, uh-huh, que se está suicidando y cae hacia una piscina en miles de pisos de altura. Entonces, sucede que ella, la que se suicida, es la hermana gemela de Rachel Weisz, que es una agente de FBI, no sé, una agente policial, que es la que después va a buscar a Constantine por todo este relajo que está pasando. Ambas eran psíquicas. Ella, la Angela, que era la que se junta con Constantine, había suprimido sus habilidades porque a la otra, que no había suprimido las habilidades, la tenían como loca. Entonces, cuando se suicida, está en un hospital psiquiátrico. Entonces, ahí... ella hace el papel de las dos hermanas. ¿Sí? Ellos están hablando de Constantine 2.
Sí, fuertes están los rumores.
Vienen hablando desde hace un montón. Eso
es casi como la película de Spawn.
Eso es casi como nuestro episodio especial.
Es como la de Blade.
Pero Blade está orinada por el diablo. Esta por lo menos se ve esperanza.
No, lo que pasa es que están esperando.
Imagina que es meada roja.
Que hasta le duele.
No se quejen que ahí en la granja de Luke, bienvenida esa humedad. Sí.
Por favor, aquí orina.
Sí, de roja debe salir.
Bueno, el número 7. Las Shobijin.
¿What?
Que son haditas, son hadas usualmente gemelas, que son unas haditas que tienen enlace psíquico con Mothra. O sea que en todas las películas de Mothra...
¿En estas no salieron?
Fíjate que en esta de King of the Monsters, uh-huh, donde se pelean con King Ghidorah, uh-huh, salen dos personajes... una que está en la base de Monarch, no sé qué, una japonesita, uh-huh, y esta otra que sale en la base, uh-huh, y son gemelas.
Ya.
Es el homenaje, uh-huh, pero no explícitamente, uh-huh, no son haditas, son humanos. Pero en las películas de Mothra usualmente salían las Shobijin con haditas, que eran las que se comunicaban con Mothra y le decían a los humanos: mira, ahí viene Mothra, se lo va a cagar.
¿Y eran chiquitillas?
Eran hadas.
¿No serían las que vivían en las cuevas bajo la tierra, en este caso, que estaba la tribu aquella que tenía poder psíquico?
Ah, sí.
Pero eran un montón, ¿verdad? Ya han de haber andado, porque para que... Eran tímidas.
Sí. Eran bien chiquitillas, entonces. Da pena.
Mira, pero las psíquicas, decirles que tomen jugo de ciruela, se les quita.
Estética, decir. deja ver la número 8, Lightning Lad y Light Lass. O el hombre... Relámpago y la chica.
Claro, esos dibujos.
Sí, fíjate, y tristemente esta es la mejor imagen que encontré de los dos juntos.
A ver, Lightning Lad y...
Y Light Lass.
Ok, estas son del siglo 30.
Sí, son de la leyenda de superhéroes. Lightning Lass se llama Garth Ranz. Es un miembro fundador de la legión. Es uno de los tres originales. Viene de este planeta que se llama... ¿Dónde está? Se llama Winath.
¿Y poderes?
Tirar relámpagos.
Okay. Es que estaba entre eso y que fuera rápido.
Ah, no. Tirar relámpagos.
O que fueran linternas y sacaran luz.
La cosa es que en este planeta... Flashlight. Es la gran mayoría de gente que nace en este planeta son gemelos fraternos. Ah. Y los que nacen con así solitos, no, sin gemelos, son raros. O sea, lo ven hasta así uh-huh. como que de menos porque, uy, no naciste con nadie, naciste solito. Ni tu hermano te quiso.
Prefirió no nacer.
Ahora, yo estaba tratando de imaginarme cómo putas está el brazo de ese cabrón para que los dedos estén ahí y el hombro esté ahí.
Está así.
And I can't imagine cómo...
AI.
Pedirle AI, AI que fácil. Te lo diga.
Ya entonces él se lo dibujaba.
Así.
Sí, sí. Bueno, el número 9, que esta fue la inspiración de este 10 en 10, Osha y My Star, y My, de Star Wars, del Alcohólico Anónimo.
Qué malo estuvo el último episodio.
No lo he visto, no lo he visto.
Que estas se llamaban Verosha.
A mí sí me gustó. O sea, no, súper, pero dale. Pero.
Se llamaban Verosha Aniseya y My Ho, My Ho, My Aniseya. ¿Cuál? ¿De quién es esta Ho? Es My Ho, dice.
My Ho.
I'm the pit. Bueno, ellas fueron creadas por el uso de la fuerza y llevadas a su término, sí, las cargó esta miembro de las brujas de Dathomir llamada Coril, y las tenían ahí como que en preparación para un ritual que iba a ser no sé qué cosa, pero iban a ser para lo mismo. Entonces, en eso llegan los Jedi que dicen, practicando la fuerza sin licencia, no se permite esto. Entonces, hace un gran deber y se termina quemando y muriendo.
Tienes que ir a pasar un curso.
Sí. No, es que es como la Osha, que si no tienes licencia de Osha, te meten pleito. Entonces, ya ves, por eso, de ahí el nombre. Deja ver, y la número 10, esta es, cambiando un poquito la fórmula, es en Terminator 2. ¿Dónde hay gemelas, chicos?
Por ejemplo, pero son...
Pero en la vida real.
La vida real, ajá.
Ajá, por ejemplo, Linda Hamilton sale en varias escenas con su hermana gemela que se llama Leslie Hamilton.
¿Sabes? No sabía yo que tenía una hermana.
Ah, entonces cuando el T-1000 está disfrazada, toma la forma de Sarah como Connor, ella es...
Y la Mara, qué fake, se vio, qué fake.
Sí, qué efecto más mierdas. Ese CG.
Allá abajo, mira, se nota como que te sé.
Entonces, es la hermana. Salió en varias escenas. La hermana.
Si alguna vez lo supe, ya se lo había bloqueado.
La hermana es enfermera, no es actriz. Entonces, pero le dijeron, venite, va, actúa. Y está bien, me pagan, sí, ok. Y los de abajo son los. Se llaman Don y Dan Stanton. Son gemelos, actores de Hollywood.
Don y Dan.
Don y Dan. Donald y Danny. No sé, y Daniel.
Bueno, Daniel y Donald. Okay.
Entonces, son gemelos. Y ahí salieron también. Vea, uno que es un guardia de seguridad y el otro el T-1000, como él mismo. Y uno mata al otro y bueno, ok.
¿Y por qué decir que las enfermeras no pueden actuar si los doctores a cada rato le dicen, dígale al paciente que se va a poner bien? Y ahí llegan bien contentas.
Me voy a sanar. Sí.
Sí.
¿Cuándo voy a salir de este hospital?
Me va a cortar el brazo, pero me va a volver a salir, ¿verdad? Sí. Como Homero Simpson.
¿Podré tocar el piano? Sí, claro. Yo antes no podía. Oh, qué bárbaro.
Doctor, y yo me voy a morir. Eventualmente todos nos vamos a morir. No, pero... Y vaya, yo... No, usted es la Usain Bolt de los que se van a morir.
¿Qué horas tiene?
Usted es la bandera. Todos estamos en una carrera hacia la muerte. ¿Y yo?
¿Eso de qué horas tiene? Usain Bolt. ¿Eso de qué horas tiene? Me recuerda cuando yo pregunté en la maestría... tantas veces que intenté sacarlo y ¿cuánto tiempo va a haber de vacaciones? Y bueno, que me iba a decir 10 semanas, 2 meses,
2 días,
quiero ver lunes para Dios.
All right. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con el que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Es el momento de
carne, carnita, carnita.
Así es, y la carnita esta noche es ni más ni menos que Deadpool.
Ya ven, nos estamos adelantando a la película.
Deadpool, ya la vimos.
Pero the Deadpool.
Bad and the Ugly.
Una historia en específico, porque no del personaje. ¿Verdad?
Sí, no es un conoce Deadpool. Hemos hecho conoce Deadpool, ¿no?
Y ahora lo venía a preguntar. Sí, no lo pudiste preguntar.
Yo investigué.
Yo ya lo hicimos. Sí. Ah, ya. Sí, ya lo hicimos.
Okay. Sí, les creo.
Sí, ya me acuerdo.
Pues sí, vamos a hablar de esta historia de Good, the Bad and the Ugly, que el bueno, el malo y el feo, que Julio la recomendó, dijo que era de las más conocidas y gustadas.
De las mejores de Deadpool.
Pero, bueno, googleaste mejores historias de Deadpool y salió esta.
si recuerdo correctamente, el Deadpool feo de los X-Men también fue el mismo, Ryan Reynolds, ¿verdad? ¿No?
Sí, el mismo. Sí, ah, yeah. Okay. El Deadpool feo, como el Sonic feo. Lo cambiamos y hicimos este Sonic mejor.
Es que
Deadpool
no hablaba. Que es que mira, no hay Deadpool bonito, no sé dónde sacas.
No, pero es que este no hablaba. Pues. No hablaba. Era el Deadpool mudo, era.
No, hablaba demasiado y después le cosieron la boca en la película.
En la película no...
Sí, hablaba. Sí, hablaba.
Ya cuando lo
era,
hacen
cuando Deadpool. Era Ryan Reynolds, sí
hablaba un montón.
Pero después ya lo hacen Deadpool.
Ya cuando eran mutados,
tenía cosida la boca.
No, bueno, no cosida, le habían puesto un como piel encima. O sea,
era piel,
no tenía boca.
Bueno, ¿qué les pareció la historia?
Buena. Muy buena. ¿Tú? A mí me gustó.
Mira,
pero...
el resumen de la trama va a ser como de 5 minutos, porque sí. Realmente la trama pasa en los primeros 2 cómics. De ahí,
pero pura balacera. Sí tengo que decir que si John Romita Jr. se pusiera así, hoy voy a dibujar bien, dibujar así. Porque yo sentía que le tira el estilo al John Romita Jr., tanto que algunas veces yo recuerda demasiado, pero no se ve mal.
No, el estilo del dibujo muy bueno. Me gustó un montón.
A mí me pasaba con el Capitán América, que a veces lo veías y ¡ey, qué chido lo dibujó! Y a veces con el casco todo raro se le veía así, no sé.
Una pregunta. ¿Esto era un imprint de Marvel o era Marvel tal cual?
Marvel.
Porque
Marvel.
Era extremadamente cruda, sí. Y matazón, cortazón.
Es que Marvel pocas veces distingue sus líneas de... O sea, si vos sabes si vas a leer The Punisher...
Pero Marvel Knights tenían esta que era más oscuro, más...
Es de las pocas veces que han distinguido sus...
Esta para mí quedaría más bien como Marvel Knights que Marvel, como Marvel
Max
normal.
También.
Mira, ¿sabes lo que pasó? Cuando sacaron Marvel Knights, aún en las series normales de cómics, tenían el sello de la autoridad de cómics diciendo esto es... apropiado para todas las edades.
Ah, okay.
Entonces sacaron Marvel Knights y ese no le pusieron el sello y ahí hacían lo que querían, que no necesariamente se aprovechaban.
A esta no le pusieron el sello entonces.
No, es que lo abandonaron hace años.
Ya, después que lo abandonaron, entonces ya comenzaron a sacar cosas como esta.
Ya. Sí, porque problema. Este es del 2013 o 15.
13, sí.
13
fue. 2013. All right. La trama básicamente... esa página que les puse ahí cuenta realmente toda la trama, porque un montón de lo que pasa en la historia realmente viene de lo que había pasado en la serie justo antes. O sea, que no desarrollé mucho eso aquí.
Ajá, pero qué yuca.
Sí. En parte ridículo y en parte así como un poco crudo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenés a Deadpool que te explica de que... tiene en su mente como que la conciencia de un agente de S.H.I.E.L.D. que se murió en títulos en números anteriores.
Como cuando Wolverine andaba a la Carol Danvers y a Nick Fury.
Más o menos, pero esta sí es real. Estas eran como que alucinaciones. Pero en esta, usualmente Deadpool siempre tenía como un monólogo interno y había varias voces. Uh-huh. Pero hoy dicen, no, hoy es una tipa que se murió y que le quieren ver cómo reconstruyen el cuerpo y le pasan de vuelta, pero ahí la tiene guardadita para mí.
Sí, porque podía, si Deadpool lo permitía, podía tomar
el control.
El control.
Lo otro es, que también, ¿verdad? Entre ridículo y crudo, es que descubrí de que Deadpool periódicamente lo raptan, le sacan órganos, lo vuelven a soltar en la calle y él ni se fija, porque lo tienen todo drogado, todo. Y le crece de vuelta el órgano y bueno, okay,
y ahí cuenta que que le están poniendo una droga para que le ocupaban para soldados, para borrarle la memoria.
Se llamaba tabula rasa.
Ajá, esa onda. Que no sé qué tan cierto será esa onda.
Yo creo que se lo estaban poniendo a Deadpool, no creo que sea cierto. A ver,
pero en la primera, en el número 1 de esta historia, que por cierto es como el...
15, el número 15.
El número 15 de esta corrida de Deadpool.
Escrita por Brian Posehn y Jerry Duggan.
En algún momento explicarán en las anteriores... La persona por la cual lo tienen como... Le tienen la cola pateada a Deadpool. Que dicen que tienen a la no sé quién y a la hija.
Si ahí te dan...
No, espérate, espérate, ya vamos a llegar a eso.
Ajá.
Porque acá lo que me dio risa realmente que el malo dice... Parece que es alguien que es el butler, el mayordomo. Y como siempre, el mayordomo es el culpable. Y yo pensé que era por estar jodiendo, pero no.
Se llama.
El malo es Butler.
Así se llama. Es su nombre.
Y ese mini Deadpool, me encanta el chibi, el diseño que le hicieron. Y le dan el crédito al... No es el dibujante del cómic quien lo hace. Es un artista diferente. Fíjate que en este no sé por qué no lo incluyeron, pero en los otros cómics, en letras chiquitas, dicen mini Deadpool dibujado por no sé quién.
Por fulanito. Bueno, y vemos que el malo, el Butler, su motivación...
Por eso es el tema del 10 en 10. Porque este estaba queriendo salvar al hermano.
Ah, sí, sí, el incesto. Bueno, no sabes eso hasta el final de la historia, porque realmente ves que el tipo está así como acostado encima de un cofre así congelado donde tienen a la Nora Freeze.
Ajá,
como...
al estilo de Mr. Freeze, ajá. Que yo juraba que era la esposa... O tal vez la hija.
Por el diálogo. Ajá, por el diálogo.
Por un momento yo pensé que era la hija.
O yo también, hija.
Por el diálogo podía ser, sí, más que nada esposa o hija. Uh-huh. Y así como que sí, mi vida, que no sé qué, te quiero tanto, que no sé qué puto. Y al fin, ya te vamos a despertar. Ya, ahorita. Y después veamos.
Sí, okay, mira, pero... ahorita, Ian, pero tenemos que ir al súper.
Tenemos que ir a ver a este Deadpool. Bueno, entonces Deadpool cuando descubre que le están cosechando los órganos.
Y que es algo relacionado al programa Weapon X.
Él sospecha, dice.
Él sospecha, sí.
Entonces va a buscar a otros graduados del programa Weapon Plus, que no es Weapon X. Es bueno, entonces va con Wolverine.
El X era realmente...
La serie,
ajá.
El Capitán América es el Weapon 1.
Yo nunca hubiera relacionado al Capitán América como un Weapon.
Lo hicieron hasta después.
Ya. Fue retroactivo.
Fue retroactivo, sí. Entonces, ahí está, le dice, mira, está pasando algo con Weapon X. Y otro, no jodas, Deadpool, andate de la mierda. Se va y mira, todo.
Pero eso sí pasó. Porque hay algo que él se lo estaba imaginando.
Hay cosas que se está imaginando.
Pero ahí sí, porque después dicen, si te hubiera hecho caso cuando me llevaste. O sea, que él la pisó.
Sí, ahí va mi comentario. Que al final de esa página, Deadpool solo dice... No, hey, nos vemos a Storm, ¿verdad? Ajá. Y no se ha visto Storm en toda esa secuencia, ¿verdad? Y después solo se ve que... Ay, puta, me descubrió, ¿verdad?
Debajo de las
sábanas. Nos vemos, Wade,
¿verdad? Debajo de las sábanas.
Y la gente que está en la mente de él... ¿Qué? Están haciendo el delicioso, ¿no? No puede ser, ¿verdad? Entonces,
y a mí me cago
en canónico, es canónico, ¿ya?
Es la típica frase ahí que había de...
No,
hello, compadre, voy llegando. ¿Podrían repetir todo desde el principio?
Sí, claro, ¿no? Claro. Sí, mañana.
Pondré el 10 en 10.
Sí, vamos, entonces. Señoras y señores, bienvenidos a Rodrigo García, que acaba de ganar 50.
No, desde el principio, dijo. O sea, que tienes que poner el tema de Dragon Ball.
Desde el 1,
sí.
El
aire acondicionado, vamos a poner en modo ruidoso.
Y el sensei en la cajita de teléfono. O sea,
mira, pero o sea que ahí cabía la Y se la pesa,
Wolverine. O sea que tenemos que agregar al 10 en 10 de chicas que se han cogido, con Domino, con la Tiger.
Por cierto, en el arte me dio risa que aún se ven los AR, que en esa época había una aplicación de teléfono que si tú le ponías la cámara a esos paneles...
Te daba algo extra.
Era como un código QR. Te mandaba y te daba información extra, ya sea del personaje, de la historia, background, o a veces te daba...
En Comixology, así es que...
La página en blanco y negro, los pencils, los lápices, que no se veían.
Me imagino que tenías que bajar el app para el celular y con eso lo tomabas.
Sí, con eso lo hacías. Pero lo dejaron de hacer un par de años después. Era una gimmick de marketing.
Después van con el Capitán América, que el Capitán América es como que más comprensivo, pero igual le dice... Sí, déjame averiguar por mi lado y yo te aviso. Y ahí queda. Me llega cuando pelean juntos que así se coordinan, sí, y todo, así sin decir nada. Entonces al final lo que decide Deadpool es implantarse una cosa en su pierna.
Que no te dicen qué
es. No te dicen qué es.
Bueno, el nombre que le da me dio risa.
que él haciendo el chiste de que no, que es el hombre hormiga en un
un
capullito. Así, un condón, perdón. Y deja que lo rapten. O dice, bueno, no deja que lo rapten, dice...
Eventualmente
en caso me rapten.
En caso que sí, porque peleó como gato panza arriba, entonces, porque no se lo llevaba.
Entonces, ahí está la secuencia que decía Brito Mann, de que ve que él peleando a la par de Wolverine, porque Wolverine llega al rescate, Y les...
No pusiste nada de esa secuencia buena. No,
es que mucho. Y él peleando y haciendo una matazón del equipo comando que le iba a raptar siempre. Pero al final ves de que todo eso es ilusión.
Ya estaba atrapado.
Ya estaba atrapado. Cuando él estaba imaginándose la pelea, ya estaba atrapado. Mira,
yo por un momento hasta pensé que lo de que se había puesto en la pierna había sido...
Ah.
Pero gracias. Pero entonces, la secuencia cuando Wolverine lo está ayudando ahí en esa...
Ya es falso.
Ese es su choyadense.
Ah, eso no lo capté. Fíjate.
Por eso es que yo me quedé, espérate.
¿Cuándo fue? ¿Verdad?
Para mí lo más importante fue, ¿se pisó o no se pisó esto? Pero al final sí, ya, no, sí, se la pisó.
Bueno, hay que mencionar también de que Deadpool se pone a oír el radio policial para saber cuándo ha habido un asesinato y cuándo los de CSI dejan la zona del crimen. Que la dejan libre. Bueno, ya nos vamos, ¿sale?
La escena del crimen.
Y se va a dormir ahí. O sea, no tiene casa, entonces, bueno, me voy a vivir aquí.
Puta, esto. Pero quiere decir que, espérate, nos hacen falta sacar pruebas en todos los asesinatos y va a estar Deadpool.
Está, tenía cáncer y era mutante. Entonces, cabal, ya lo tienen en el tanquecito.
Ahí todavía no han dicho qué es lo que están haciendo, ¿verdad?
No, todavía no. Todavía no. ¿Por qué le están quitando los órganos? A ver. Entonces, ya ahí está el siguiente número, donde se ven...
La portada.
Los X-Men, pero detrás de una...
En las sombras.
De una... casi de alambre púas. De púas. Ajá, de una cerca de alambre de púas. Entonces, ahí averiguas que era el aparatito que se puso en la pierna. Era una mini bomba. Que la tenía, me imagino que un timer, la tenía así bajo un conteo, que cuando le estalló, lo despertó y entonces ya salió del tanque donde estaba y se escapó.
Creepy se ve con los ojos blancos, vea. Sí. Porque ahorita, digamos, en las películas, él tiene sus ojos normales, vea.
Cuando sí, está de, sí. No, pero cuando está en la máscara.
En la máscara son blancos, son pues, blancos. Pero así, él es sin normal. Máscara y los ojos blancos en ese dibujo. Ponte, ve bien.
Y la onda es que cuando sale del lugar donde lo tenían, ve que está en Corea del Norte. Justo sale y está la estatua.
Bueno, cuando sale es también. Te sorprende porque te acaba. El doctor le está diciendo al del ejército norcoreano: no, aquí está contra el quilizante caballo, aquí no hay forma que escape. Y los técnicos están como bien tranquilos trabajando alrededor. Y obviamente, sí, se despierta gracias a lo que sorpresa. Se puso.
Jamás me imaginé que
y sea. Los técnicos se la.
Sí, es lo masacra todo.
Se ganaron la lotería, ¿eh?
Y es raro porque también el butler, el mayordomo, les había dicho: miren, si ven que hay mucha actividad cerebral, corten en las piernas y los brazos, pues. O sea, yo para mí que lo hubieran hecho desde el inicio. Pero bueno, la cosa es que llega el butler, Deadpool logra salir, pero llega el butler y le dice: ay, mira, andate de regreso. ¿Y por qué? Lo quiere matar. Porque si no, matamos a tu familia. Y dice: no, mi familia me abandonó desde que me metí al programa Weapons Plus. No, 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 dice, a tu nueva familia, la chava con la que engendraste a tu nueva hija. Y él, y entonces no sé.
O sea, él ahí se da cuenta.
Asumo que eso pasó en números anteriores.
La pisada, por ahí, pero él no sabía que había tenido.
Te da la impresión que en esta corrida. En ahí algún fue. Número previo
eso es lo tuvo que estaba preguntando,
un one night stand
con Carlita.
Tuvo una corrida.
¿Una corrida?
¿Cómo? Corrida.
En esta corrida.
Entiendo que en otros países a eso se refiere.
Carmelita se llamaba la chava.
Carmelita. Carmelita.
Con una latina.
Conchita.
María. Pero te dan que no. Que tal parece que no era no fue un personaje importante cuando salió. Porque después, leyendo...
A saber si salió, de veras.
No, tal parece que en las cartas que publican al final, en uno de estos números,
no,
la respuesta a la carta dice algo así. Hey, solo dos personas en Reddit, en comentarios de Reddit, se le dieron pegaron. Cuenta que ese personaje iba a tener repercusión posteriormente. Nadie más lo había mencionado, dijo.
Wow. Sí, en cómics. Bueno, pero entonces ahí también averiguas el plan del malo y de Corea del Norte.
Qué creepy eso.
Que están usando en parte las células cancerosas con Healing Factor de Deadpool, más X experimentos para muestras genéticas de X-Men.
Pero es que ellos tenían la parte de Deadpool, la parte de otros mutantes, y se lo ponían a un chavo.
Y se lo ponían a un
X. No era que generaran un clon.
No, sino que se lo implantaban a alguien que habían raptado de algún lado. Ajá. Entonces, cabal, estaban creando ciudadanos, están mutando. Humanos. Con poderes de X-Men. Entonces, uh-huh, tenés a uno que parecía Nightcrawler, otro que parecía Cyclops, otro que parecía Colossus, pero cabal era justo...
Y el jefe Apache.
Sí.
Sí.
El Colossus todo agujereado también.
Es que todos, todos
carcinógenos. Que eran cabal todos penqueados. Ah. Y cabal era de la época de los viendo, New X-Men.
¿Quién es el que está viendo? Ese no sé, no lo capté.
¿Quién?
El que está viendo a Deadpool. Está de espaldas ahorita.
Ah, Sunfire.
Sunfire.
Ajá. Bueno, el equivalente.
Ajá, el equivalente.
El marca Alibaba.
El chinito.
Ajá, el tenemos Sunfire en casa.
Sunfire Sweden.
Ajá, sí, Sweden.
Sunfire en casa. Como las hamburguesas.
Sí, las hamburguesas.
De la mamá, ¿verdad? Con dos panes.
Pan de caja, ¿verdad? Sí.
Pan de caja, sin tostar. Todo.
Bueno, lo vuelven a meter al bote. Entonces, después de eso, llega el Nightcrawler chafa y le dice, mira, queremos escapar. Lo hubiéramos hecho antes, pero nuestras familias están en otro campamento cerca de acá y nos han dicho que si nos escapamos, los matan. Entonces, queremos escapar, queremos tu ayuda para poder salir y rescatarlos antes que se den cuenta. Entonces él va, está bien. Y a todo esto, la que estaba tomando el control de Deadpool era la gente.
Era la gente. Pero que Yuka cuando le dice, ay, ¿cómo te entrenaron? Puta, ¿cómo que? ¿O lo haces, puta?
Que habían como 5 clonados de Nightcrawler amarrados a un poste y bueno, y disparan el primero, ¡pum! ¡Hue puta! Vaya, disparan el segundo, si te teletransportaste, te salvás.
Casi como cuando Daffy Duck puso el huevo, güey.
¡Puta, sí! O sea, se teletransportó y puso un huevo. Y se lo da cosas. Entonces, en lo que lo ayudan a escapar, se van y van a un hangar donde hay un cofre.
No recuerdo. Cuando lo disparó en la cabeza, en el cerebro, y supuestamente hubo un comentario por ahí, no sé si fue en este, que decían, mira, pero el cerebro no se puede regenerar.
Ah, no, ese es... Wolverine. Ese es el clon de Wolverine.
El clon de Wolverine.
Entonces, bueno, la cosa
este es que... Este sí se regeneró, a pesar de que
regenera se todo.
En el...
Es que este tiene un healing factor más paloma que el de Wolverine.
Ah.
Bueno, la cosa es que lo que encuentran en el cofre son a Wolverine y el Capitán América, que supuestamente no se vio, pero... Te dicen de que cuando fue él a buscarlos a los dos, como que identificaron, hey, este está buscando ayuda. Agarrémoslos también.
Puta, pero imagínate. ¿Para qué putas querían los otros clones si tenían la capacidad de capturar a esos dos?
Manden a esos soldados, que son muy buenos.
Ese hijo de puta que agarraron a esos. Clonémoslo.
Pero, ¿para qué traen a esta gente? Porque queremos hacer soldados súper efectivos. Así, hey. Mira, y los soldados efectivos así viendo.
No, es el típico.
Que soy un chiste para ti, ¿o qué?
Vamos a tener la capacidad de tener soldados súper efectivos. Ah, puta, yo acabo de agarrar a Wolverine. Mínimo que están hablando de mí, vea.
Sí.
Y entonces vamos a clonar.
Le vamos a dar un aumento, le vamos a dar.
Sí, a todos
estos. A todos estos cabrones que ustedes trajeron. Puta. Ay, no. Bueno, entonces el Deadpool feliz porque dice, los liberamos y aquí vamos a hacer un debergue.
No pelea, they're gonna be pissed off.
Sí, bueno, qué bueno. Entonces ya en el siguiente es puro vergaseo. Entonces ahí se ve cómo subyugan al campamento donde están los prisioneros. Dale siguiente. Sí, es que vale. Entonces les ayudan los X-Men chafa. Uh-huh. Pero es que tienen problemas. Sí. Nadie los ha entrenado y los poderes no son como que...
O sea, no han cuajado del todo.
El Cyclops, ponerle que le duele liberar el poder.
No tiene lentes el Cyclops, no lo puede controlar.
Por ahí menciona de que el Wolverine, el healing factor del Wolverine chafa, le cierra todos los orificios pensando que son heridas. O sea que... para todos. Cagar, para...
Suerte que tiene las cuchillas.
Tiene las cuchillas, por lo menos.
Ay, por cierto, hace mención. Dice, ¡ey! Ay, ese tiene cuchillas metálicas. O sea, él solo las tiene de hueso.
Ah, sí, sí, naturales. Sí. Ah, sí, porque también, como son de Corea del Norte, eso que los tienen bien aislados. Entonces hay muchas cosas que ellos no saben del mundo exterior. Entonces de repente salen como que...
O sea, ellos nunca han oído hablar de los X-Men.
Ah,
o sea,
como de los soldaditos, ¿eh?
Ah, los soldaditos.
No, de los Avengers. Sí. De los Avengers. De los Avengers, sí.
Bueno, justo una noticia hace un par de días de que ejecutaron a varios de Corea del Norte porque vieron programas de Corea del Sur.
No, eso no lo había oído.
Que al parecer...
Puti, solo por eso.
Ah, por eso. Que están consumiendo medios. De... Bueno, entonces, es similar. Y ahí es donde te digo, que a veces el Capitán América le pone un casco... Que se ve todo raro. Sí, arriba veces, se ve mejor que abajo.
Es mira. Que a veces como que... Mientras más pequeño va haciendo el dibujo, como que...
Tiene que ahorrarse.
Es que sea un puntito amarillo de Wolverine.
bueno, hay una parte donde los X-Men chafa hacen un fastball special uh-huh. Y falla. Y el coloso y lo manda por ahí al otro.
No, hay una parte que Deadpool se refiere a... Al Wolverine chafa como el Danny DeVito de segunda mano. Algo así. Cosas mira, así realmente me sacaron risa.
Aquí, a mí, pero ¿no? Sí, no rompió la cuarta.
La cuarta pared.
No, para nada.
Sí, como que estaban un poquito alejados de eso.
Se clavaron más en los comentarios. Y es cagado de la risa los comentarios que sí.
Y también no era tan parlanchín, o sea, no tenía todos esos quips, uh-huh. Sino que era más la situación.
Digo, pero sí los que tenía ajá. Eran bien puestecitos. Ajá.
También salió acá que el nos damos cuenta después que el Wolverine no tenía su healing factor.
Eso me pareció raro. Hace un comentario que lo hieren ajá. Y dice, bueno, ¿y por qué está sangrando?
Hasta le pone una curita.
Ay, le puse una curita en Hello Kitty, creo que era.
Y le dice, ¿por qué? Es que perdí mi healing factor. Lo cual me extrañó, porque la última vez que perdió healing factor, o sea, la adamantium le estaba jodiendo todos los...
Bueno, pero 2013, te apuesto que en ese año algo pasó en los X-Men que se lo quitaron por un tiempo. Tiene que haber coincidido con algo.
Creo que era la muerte de Wolverine. Cuando lo dejan cubierto en adamantium.
Es cierto, le estaba fallando el healing factor justo antes de eso. Ya pasó tanto, 11 años.
Al parecer. Ups. Sí, el tiempo vuela.
No me parece mal.
El avance inexorable del tiempo. Vamos a morir todos. Entonces, bueno, el siguiente cómic, otra matanzinga, pero hoy es en el campamento donde tienen a las familias de los otros.
Que estabas en dirección norte. Y el Capitán América les muestra cómo magnetizando una aguja y lo pone sobre el escudo, una hoja flotando, y uno de los mutantes, eso, ¡oh! ¡Qué tecnología eso! ¿Y a dónde lo aprendiste? En los Boy Scouts. Deben de ser muy poderosos.
Suenan poderosos. Un grupo élite.
Por cierto.
Un grupo élite como el que lo raptó usted.
Me sorprendió un montón el hecho que descaradamente dicen esto es Corea del Norte y ocuparon bastantes referencias. Normalmente te dicen que es Secuestralia o...
Sí, que vale, va a asesinia.
Mira, pero esa página que pusiste ahí, casualidad. Me llamó la atención porque Banshee, dale, scree. Y no sé qué pasó.
¿Quién es Banshee? No, llegó a tiempo al búnker.
Ajá. O sea, son muy efectivos. Sí.
Si no te digo que le fallaron el fastball special.
Sí, me cago de la risa.
Bueno, en esta acaba una pelea. Cosa notable es que el malo se va a esconder a un búnker. Uh-huh. Ahí pasa el clímax de la historia, digamos.
Que se cierra con Batum.
Batum, batum. Y aparte de eso,
el click fue el Banshee que se fue a hacer.
¿Por qué no devolvió?
En la jeta. No, bueno, en esa pelea matan a varios de los X-Men, sí. Porque los soldados coreanos inyectan una cosa que entiendo que es lo que estaban desarrollando, que era un suero que les daba poder y toda la cosa.
Y le dice, mira, y esto no va a doler. Como un soldadito al otro le dice, mira, o.
Vamos a vivir, estoy seguro.
Vamos a regresar a ser normal, algo así.
Mira, nos va a pasar lo que nos va a pasar ahorita con esto es mejor que lo que nos van a hacer estos americanos cuando nos agarren.
Es que cuando se hacen como de piedra.
Como de piedra. Al Sunfire lo joden, al
Wolverine.
Al,
no sé si ahí o más.
Thunderbird también, a Wolverine también. Bueno, entonces aquí
antes de irte a la
rescatan escena, un montón de los. De las familias. Pero no a todos. Eso me sorprendió un poco porque cuando rescataron al primer grupo, era como que lo logramos, y después, ah, no, puta, sí, había otro grupo.
Ahora, la pelea es bien ruda, porque el Capitán América se hace cargo de uno, pero dice, hey, rendite, no te quiero...
Te quiero matar.
No te quiero matar, puedes salir vivo de acá, mientras que Wolverine y el Deadpool al otro lo destripan, y al final le dice...
Le hacen un hoyo y le tiran una granada al hoyo.
Ay, y explota, bueno, la onda que después el Capitán le dice, mira... Si no nos ayudas, voy a dejar que estos dos sigan peleando con vos. Entonces, no, sí, mira.
Y le empieza a hablar.
Toda la información.
Mi cuenta va
y los otros dos ponen cara de... Dijo, es su madre, este Steve. ¿Cómo nos
y él trata? Y él las manitas limpias y nosotros... Bueno, pero en fin, bueno, dale siguiente. Entonces, sí sucede que llega, no llega a tiempo.
Con un montón de cadáveres.
Y encuentra la chava.
Es bien gráfica el dibujo.
Encuentra la Carmelita.
La Carmelita que le decían Carmencita, sentí yo, como que no se ponía de acuerdo en el nombre.
Y te dejan con la duda, no sé si al final de la corrida encuentran, te dejan con la duda de que si la hija estaba ahí también.
Fíjate que ya la... Yo creo que no. Ahorita
en la última página te den un hint.
No, pero ese es otro. Ese es hint para otra cosa.
Ah, no, pero hay dos hints. A ver. Sí.
Ah, bueno. Vale. Okay. Bueno, y ahí este sí es el último cabal. O sea, terminas con esa revelación con todas las fosas y toda la cosa.
Y quizás súper deprime. Que es más, tanto sí. Que ni quiere hablar ya, ni quiere decir nada.
No, eso es cuando averigua que tiene la hija.
No, pero aquí también.
Aquí también. Ah, bueno.
Sí, porque.
Pero aquí lo que pasa es que logran llegar al búnker donde está el mal. Dale siguiente. Y entonces están hablando y que no sé qué, y te dan como que el backstory, un poco retrocontinuidad del origen de Deadpool, porque te dicen la historia que te habían dado antes de que él se había unido a Weapons Plus, que se había escapado de ahí, que no sé qué, y que había un malo que se llama T-Ray, que fue el de la película. Y aquí te dicen de que, mira, hay un montón de eso que es falso, o sea, que son... memorias implantadas falsas o la droga que te estábamos dando para borrarte los recuerdos de que te raptamos, que te han hecho una confusión ahí. Entonces, sí, te dice, estabas en Weapons Plus, saliste, de ahí caíste con Dr. Kilbrew y de ahí estaba yo.
O sea, este no fue el que lo hizo.
No, este lo agarró después. Uh-huh. Y hasta le dice, mira, también hubo un tiempo, creo que está en la siguiente imagen, donde él colaboraba.
Ah, colaboraba.
O sea, era un trato a
voluntad. Ajá. Pero como él no era confiable o algo así, entonces tuvo que empezarlo como que a obligar y que no sé qué. Y al final se soltó y se fue. Entonces por eso decidió empezarlo a raptar. Entonces.
Eso me llegó.
Dale.
Okay, ¿Por qué no entran en la...
Y solo el capitán solo
ya,
se paró.
Ya deberían de haber venido los refuerzos. Dice, ¿por qué no vienen los refuerzos?
El Capitán América.
solo parado afuera de la base. Así solo, ¿qué onda, man?
¿Y si viene con el hijo puta verde?
O el robot, el hombre robot. Dices, no, sí, mejor.
No, esperemos que vengan los tanques. Bueno, también es bien significativo.
Y ese es el otro momento que me gustó.
Ah, espérate, antes de eso, que Deadpool está quedando, ay, este Steve no nos va a ayudar aquí abajo. Y Wolverine dice, no. Lo que pasa es que él no quiere mentir después diciendo qué ha sucedido, va a suceder aquí abajo. Mejor es como negar porque no está ahí.
Plausible deniability.
Nos está dando la oportunidad de que nosotros hagamos nuestro trabajo. Dice,
y también quiere. Que se está poniendo entre el ejército coreano y ellos. Ajá. Entonces, como que dice, si le disparan a este, va a ser un incidente internacional y se va a hacer un gran desperdicio. Entonces, es como que el mejor disuasivo para que no lleguen los refuerzos.
Y ni siquiera con el escudo enfrente.
Sí, estaba bien tranquilo ahí. Entonces ya al final pues está siempre Deadpool hablando así y viene el butler y le dice no y que porque le dice algo así como que no de abrir o algo así y si vos qué crees que te voy a abrir, no es que no te estaba hablando a ti, le dice. Entonces cuando volteé a ver está la hermana que ya la habían sacado del tanquecito
y nos enteramos finalmente que es
la hermana. Sí, ya se puso creepy. Y que la habían sacado del tanque y no estaba inconsciente, sino que se logra levantar.
No, pero también es que...
Y abre el búnker.
Que le creo que le dice algo así como que ¿por qué me estás contando todo eso si yo ya lo sabía? No, es que no te lo estaba contando.
Sí, sí, correcto.
Lo estaba contando para ella. Para que le abriera la puerta.
Y hasta hace la pregunta, porque cabal, justo entra el Deadpool, va, mata al butler.
Puta, ahí sí me sacó de onda. Ajá. O sea, yo no esperaba que lo iba a matar. O sea, como buen héroe de cómic.
No, yo no, sí.
Sí.
No, pero menos.
Deadpool sí. No, pero entonces, hasta ella hace el comentario de que, bueno, ¿cuántas veces he muerto? O sea, como que te dicen de que tal vez la había clonado varias veces y siempre la estaba queriendo
mejorar,
salvar o revivir, o no sé, como que no le salía bien el clon. Entonces, bueno, volvamos.
No te lo explica realmente, pero te lo deja así ambiguo. Ajá. Pero la fulana como que estaba sufriendo en todo eso.
Pero ahí a todo esto, lo que le estaban vendiendo a los de Corea del Norte
era la investigación genética para darle poderes.
Pero no
poderes.
Era como nadie en específico. Vale, aquí van ya otros dos clones, ya estos ya están mejorcitos.
Yo entiendo que era el suero ese que les daba suero, poderes. ¿Eh? Uh-huh. Y también tenía a los soldaditos.
Y a los X-Men, y a la versión X-Men.
X-Men, que tal vez iban a pelear para ellos. Pero bueno, qué vale, se despierta el clon, le ayuda a que mate al hermano. Y después dice, no, ya déjenme morir. Aquí, si quieren estallar la base, denle. Yo aquí me quedo. Entonces, bueno, nos vemos, ¿verdad? Y ahí queda. Y eso, y le toman muestras de ADN al butler. Porque dice, bueno, vamos a investigar a este tipo a ver qué ha estado haciendo todo este tiempo. Si de veras todo lo que dijo que hizo.
Si era cierto.
Si era cierto, ¿qué? Y
lo otro importante, como menciona esa droga, la tabula rasa, que le está afectando la memoria, te da la puerta para decir hay muchas cosas que son inconsistentes en la historia de Deadpool, del personaje, se pueden explicar porque él no lo recuerda bien.
Sí, correcto. Cualquier error de continuidad.
Cualquier error de continuidad, cabal, es que no, falló la
ahí está la preguntando, está preguntando Chovengo, dice, ¿eso es miniserie? No, son 5 números dentro de la serie de Deadpool del 2013. Del 15 en adelante, 15 al 20.
Ajá, no es miniserie, pero ya te la venden como una historia, en la recopilación, y se llama así.
No es miniserie, pero es una serie pequeña.
Ajá. No muy extensa.
Algunos dirían miniatura. Ajá.
Entonces, dale siguiente, y ahí cabal, está la otra donde salen, y solo los dejan pasar, porque dicen, no, esta mara, no me pagan lo suficiente, ni siquiera aquí en Corea del Norte, menos aquí. Y hacen estallar la base, y dicen, bueno, nos vemos, adiós. Entonces, al final, ya solo están en Hong Kong o Taiwán.
Tokio.
En Tokio.
Es Tokio. Tokio.
En Tokio. Y dicen, bueno, nos vemos, pues, así, que nos
ahí
divertimos.
Ahí es donde te digo que no dibujo cuando se ve con el Wolverine como subiéndose a un taxi.
Ajá.
¡Qué pata!
Nos divertimos, así. Salud, pues. Entonces, ahí hay una parte que tal vez es la que vos decías, Julio, donde Deadpool se siente. Bueno, así como,
y como que hay alguien entre la multitud que lo está viendo.
Alguien me está viendo, dice alguien. Pero no, si ya matamos al malo, le dice la gente que está en la cabezal. Ya matamos al malo, entonces que no. Igual, vea, siento que puede haber alguien. Y la última página es alguien con el cuerpo de la gente de.
¿Verdad que
de
es la Shield?
Es la gente de Shield. Haciendo tratos ilegales.
Vendiendo armas.
Vendiendo armas.
No, no.
Y te dejan eso que, bueno, ay, ¿qué pasó? ¿No estaba muerta? ¿Qué pasó? ¿Alguien se tomó el cuerpo de ella? ¿Qué onda? Y como que esa va a ser la siguiente historia, que donde van a regresarla también.
Tenés razón. Acabo de chequear y spoiler para lo que viene después, pero no es tan importante. La niña no estaba. Sí sobrevive.
Andaba de parranda.
Ellie o Leonora.
Ajá. Cuando saca el rótulo, Carmelita y what's her name, bienvenida.
De alguna forma, Shield la rescata y la pone a vivir con una
Amanda Waller,
una familia adoptiva. Y la niña, pero aún sale chiquita, tiene facciones latinas y le comprueban que tiene el gen de los X-Men mutante, pero no ha
desarrollado.
Chiquita. Entonces no ha desarrollado el poder, no se sabe qué. Si desarrolla, mira, cuál va a ser.
Lo que sí sentí aquí en esta.
Y es normal, por cierto, la niña. No se parece al papá.
Yo por un momento sí sentí que le habían exagerado demasiado los poderes al Wolverine del.
Ah. Porque, sí, que era un Daredevil.
Puta, sí, le faltan 3 minutos. Están bajando de no sé dónde. Pero eso era cuando estaba soñando.
Pero estaba soñando, sí.
Pero después cuando. puta, estamos en Corea del Norte. Ahí tal vez sintió, no sé, el olor a la comida.
A kimchi, ¿verdad? Así. Kimchi, pero no hay muchas tecnologías. No, pues sí. No huele a sudor de otaku en cibercafé. ¿Sí? Que, en los mukbang, o como se llaman los lugares.
Pero entonces, y Salo, aunque sea el spoiler, cuando él dijo que sentía que alguien lo estaba viendo, ¿a qué se referían? No. Ah, no.
No sabemos. No sé. Yo pensé.
No he leído lo siguiente, así que no sé.
Que la élite no sabía cuánto tiempo había pasado, ¿no?
Que tal vez estaba grande
y ya lo andaba buscando. Tal vez estaba adolescente, uh-huh, por lo menos, como para buscarlo.
Que se había hecho ninja o algo así.
Pero fíjate que la historia me gustó porque no solo es chiste más chiste.
No, chistes son pocos.
Es un buen balance. Uh-huh. Y hasta hay una parte que Deadpool anímicamente se siente deprime. Mal. Uh-huh. Se deprime y hasta se pone a evaluar su vida, cómo la ha llevado, y te da, entra como una pequeña depresión. Entonces le dan un poquito de profundidad al personaje. No solo es aquel matanzinga, matar a todos los que se le ponen enfrente.
Como va a ser Deadpool 3.
Sí,
dentro de 2 semanas.
10 días.
Yeah.
Así que eso es para dejarlos picados para la película. Para
cuando hablemos de Deadpool.
Yeah.
Sí, pero muy buena historia realmente, si la quieren.
Entretenida, súper entretenida. Y se lee rápido. Y ¿sí? El arte está bueno, no es un arte malo. O sea, en realidad toda la serie está sólida.
Y el resto de esa corrida.
Si son el mismo artista.
¿Mantendrá esa calidad?
Yo creo que los primeros no, es otra mara. Pero sí es el mismo escritor, o sea, pero está sí, armando
más,
todo
más
eso.
Más que todo por el escritor sería lo importante. Porque buen.
El Jerry Duggan. Así que ahí está, para que se les baje el hambre de Deadpool.
Super duper. Y nosotros agradecemos de manera muy especial a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, Sabdiel Jaramillo Román, Gisel Silva, Benigno Mandujano, el compadre Kiko, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez y Rodrigo García. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Le invitamos a que usted sea también productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicgeekos.com, darle clic a cualquiera de los dos enlaces que hay ahí para ser productor ejecutivo. O cuando esté viendo el show en YouTube, nos puede dar un super thanks o un super chat y eso también lo convierte en productor ejecutivo. Y todos los productores ejecutivos de 2024 tendrán acceso a un video que próximamente estaremos grabando.
¿Está quedando?
Ya casi. Yeah. Está quedando espectacular.
No, hasta ahorita no le hemos encontrado errores.
Yes. No hemos generado errores todavía.
No. Por eso es que está perfecto.
Flawless victory.
Bueno, el único error es calendarización, pero eso es más que error.
Pero eso no.
Falta coordinación.
Sí, esa coordinación.
No, lo más difícil
es. Eso no afecta a la calidad.
Lo más difícil ya está.
A menos de que la calendarización de huepu te caca, no para mañana. Sí.
Mara, pásala súper bonito.
Trivia.
Ah, tenemos un trivia de la semana.
Es recordatorio, porque esto ya lo habíamos hablado, pero se me pasó acá.
Adelante, Julius.
Isaac Hayes era el actor de voz que le daba la voz al chef en South Park. Y al personaje lo matan en South Park porque Hayes repentinamente renunció al programa. Y todo fue porque se convirtió a la cientología.
Ya era, pero...
Ya era. Bueno, ya era, pero sí. Por algún motivo se
agarró más en serio.
Porque el show le tiraba a la cientología y a todas las religiones parejo.
Es que... El show famoso de hay un show bien famoso del South Park donde ahí sí le tiran a la, o sea, y sale va sale toda la historia de Xenu y todo eso y las almas que
y todavía estaba el chef en ese.
Ahí estaba todavía. Uf. Entonces abajo decía esto es lo que creen realmente, miren, y unas cosas todas fumadas. Entonces después de ese episodio fue que dijo no me retiro, me voy, ya no. Entonces ahí fue que hubo un poco de pleito porque decían, pues ya hemos tirado a musulmanes, cristianos, judíos, a toda la mara y hoy sí no.
Y decidieron matar al personaje en vez de cambiarle, recastear la voz.
Y lo mataron.
Que no era tan difícil.
Yeah. All right, Mara, pásenla súper bien. Nosotros nos vemos por acá la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo
¡salud!
¡Salud! ¡Salud!